Alcira Argúmedo.
Exacto. Sí, como
ahí está. Vale. ¿Qué dice, doña Alcira? ¿Cómo va la vida?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Qué dice, qué gusto realmente.
Qué lindo escucharte. Me hace ayudar a pensar. hoy se tironeaba, la tierra. La tierra del Tarrío, la tierra.
Sí, sí, sí.
El ranchito, el campo, la estancia, etc. Pero se viene tironeando a la sociedad, qué sé yo, como puede. Vos que, junto con Pilo y vos también en el Parlamento han hecho tanto, vos hiciste tanto. No, ni siquiera hablo de esa película que fue emblemática con Pilo para mostrar la deuda brutal que nos dejó los muchachos de la dictadura y, por supuesto, el 90. ¿Qué país nos dejó, Cambiemos, Macri, toda su banda?
Bueno, mirá, yo creo que terminaron de cerrar esa política de saqueo que se inicia con la dictadura militar, se profundiza con el menemismo y, bueno, y termina de consolidarse más allá de los intentos que hayan hecho algunos gobiernos de mejorar o revertir alguna de las consecuencias. Bueno, Macri termina de hundir, te das cuenta, con situaciones extremas. Por ejemplo, el Financial Times, que no es precisamente un diario revolucionario, hizo una encuesta a nivel mundial en el 2018, preguntando cuál había sido la operación financiera más nefasta del mundo en el 2017. El 70% de los lectores votaron que era el bono a 100 años que tomó la Argentina al 8% anual. Hay que ver que la tasa de interés en Estados Unidos, en algunos países está negativa, pero poner en Estados Unidos estaba al 1%. Es decir, pagar 8 veces más que la tasa mundial por año, pero durante 100 años. Ahora, después salen los Paradise Papers, que son la continuidad de los Panama Papers, y ahí se detecta que uno de los fondos de inversión de los paraísos fiscales más beneficiados con ese bono fue Noctua Partners, fundado por el señor Luis Caputo, que es el que había tomado el bono a 100 años. Ahora, esto ellos lo consideran un problema de errores económicos, pero te das cuenta que, digo, me parece lo más simbólico, además de tener en cuenta que te endeudan en 2 años por 140 mil millones de dólares, y se fugan 85 mil millones de dólares.
Tal cual. Yo digo, esa es la guita que se fue. Y la posibilidad de que la Argentina se plante, cuando uno ve miles y miles y miles de seres humanos en banda total, sin nada, no solamente sin nada que hacer, sin proyecto de vida, y vos sabés cuáles son los responsables, lo que cuesta volver a ponerse de pie, y te la hacen difícil, ¿eh? Esta noche que trataron de votar el presupuesto, te la hacen difícil.
Bueno, el tema es que lo nuevo, me parece, es que estos llamados modelos neoliberales, por darles un nombre elegante a políticas de saqueo, entró en crisis en todo Occidente, ¿eh? Pensá que la pandemia no hizo sino detonar y profundizar una crisis que ya se venía anunciando en Inglaterra con el Brexit, en Francia con los chalecos amarillos, en Italia con los el crecimiento de las ultraderechas, lo mismo que en Alemania, Estados Unidos se volcó al proteccionismo. Y después tenía crisis en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile y en Argentina. Es decir, se llegó a un límite por la magnitud de estos 40 años, que fue un crecimiento exponencial de la pobreza, el desempleo, la precarización laboral y la indigencia, y un crecimiento igualmente exponencial de la concentración y polarización de la riqueza. Estas cifras en Argentina son demasiado dramáticas. Pensá que los niveles de pobreza, antes de la dictadura militar, Argentina tenía un 6% de pobreza. Era la sociedad más igualitaria de América, incluyendo Estados Unidos. Ahora está superando el 45%. Pasaste de un 3% de desempleo, que es prácticamente pleno empleo, a un 14% de desempleo, a lo cual hay que agregarle los inactivos, que son los que no tienen empleo pero no buscan trabajo, y está superando el 20-tantos%.
Oh, ese es.
Esa es la magnitud.
Claro, esta es la querida amiga, vamos a volver a comunicarnos contigo. Te digo muchas gracias, nos ayudas a pensar. Tengo ahí mis compañeros, quieren hacerte una pregunta cortita a cada una, porque todavía tengo 13:43. Andrea Recupero, por favor. La señora Alicia Argumedo. Elcira, perdón. Elcira
¿Qué tal, Elcira? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, ya es buenas tardes. Pensaba, escuchándola, ¿cuál es el rol hoy de los organismos internacionales, como por ejemplo la OEA, la ONU, el propio Fondo Monetario Internacional en este mundo tan distinto, ¿no?, al mundo prepandemia y tan parecido en algunas cosas, sobre todo en las desigualdades?
Bueno, mira, el tema es que me da la sensación que tanto la OEA como el Banco Interamericano de Desarrollo están haciendo una política favorable a los grandes capitales económicos financieros que fueron los beneficiarios de estos modelos, casi como si nada hubiera pasado. Pensá el papel que cumplió el señor Almagro, el secretario general de la OEA, en el golpe de Bolivia el año pasado y el cachetazo que se recibió con el resultado de las elecciones de hace unos días. Yo creo que esa es una lógica. El Fondo Monetario Internacional de Kristalina Georgieva creo que tiene más conciencia de la magnitud de la crisis que afecta a Occidente, ¿no? Vos fíjate que ya antes de la pandemia, Kristalina Georgieva había dicho que si la desigualdad en el mundo y el sistema financiero, el comportamiento financiero no se revertían, podría haber una crisis similar a la de 1930. La crisis actual es más profunda que la de 1930 y de alguna manera creo que hay dos factores. Una, que algunos sectores de este nuevo Fondo Monetario Internacional empiezan a percibir que sus políticas han sido siniestras, ¿no? Se están haciendo de hecho una autocrítica por el préstamo que le dieron a Macri.
Sí.
Pero al mismo tiempo la sensación es que perciben que puede haber una gran crisis del dólar. Cierro muy rápidamente. Vos pensás que lo que se llama la ruta de la seda, que está articulando entre otros China, comprende a 70 países, el 60% de la población mundial y el 56% del PBI mundial. Pero además se maneja con una moneda distinta del dólar. Es decir, el dólar empieza a ser acosado por una nueva moneda internacional en una política muy similar a lo que pasó con el dólar desplazando a la libra esterlina mientras Inglaterra fue la potencia hegemónica. Entonces me parece que son comportamientos disímiles y esto del Fondo Monetario, sin engañarnos acerca de qué es el Fondo Monetario, pero que tiene una orientación, una percepción de que ya no es tan fácil. No es el Fondo Monetario de Christine Lagarde, ¿no? Uh-huh. El Fondo Monetario eufórico de predominio de la derecha. Este es un Fondo Monetario que empieza a percibir una crisis profunda del neoliberalismo, ¿no?
Hola. Ahí estábamos escuchándola con atención, Alcira. Horacio está teniendo un problema con el audio. A ver, ¿estás, Horacio? No te estamos escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Alcira, entonces,
un abrazo grande a
por
todos.
Haber atendido a Radio Nacional.
No, por favor, es un gusto cuando quieran. Hasta luego.